Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes y bienvenidos más un día a los toros de la radio.
Cuando es martes.
Martes 16 de mayo de 2023. Y al frente de la técnica, nuestro Juan Infante. Juan, buenas tardes.
Que casi me deja sordo. Uy, y yo ahora te voy a dejar sordo a ti.
Bueno, hoy excepcionalmente un martes, porque ayer había toros en San Isidro, ¿verdad? Y hemos pospuesto, y porque la fecha de hoy es muy importante, ¿no? El fallecimiento de hace ya más de un siglo de Gallito en Talavera. Y por eso hoy es raro, ¿no? Que no haya a toros. Siempre ha habido ese plaza con el minuto de silencio, único minuto de silencio en Madrid.
Bueno, buenas tardes a todos, y la verdad que se me hace raro hablar un martes, ¿no? Es una cosa curiosa, lo que pasa que, bueno...
No es la primera vez, ¿verdad, Juan? Que hemos cambiado por la agenda, compromiso bueno. De la radio y eso, y hemos acudido un martes.
Sí, la semana que viene si queréis también, ¿no?
Sí, pero la semana que viene casualmente el lunes cuando descansa. La Madrid tiene un día de la semana de descanso, lógicamente por convenio con los trabajadores, y siempre lo ponen los lunes. Pasa que ayer, pues bueno, como fue San Isidro, pues entonces, pues claro, tendrían que dar espectáculo. Lo lógico normal es que hoy hubiese habido corrida y mañana miércoles hubiesen descansado. Se le ha pasado a la empresa, bueno, en fin, qué vamos a hacer, ya lo hecho, ¿no? Entonces, pues bueno, encantado de estar aquí, y lógicamente, hombre, un día como martes 16 de mayo. De
no, y así conocí a más compañeros, porque siempre, ¿verdad? Los compañeros del martes no
nos... Ah, bueno, claro, no bueno, eso sí, no nos conocemos, claro, eso es así, eso es... Lógico, normal, cada uno tiene su nicho de actuación para entendernos.
Sí, la parrilla, ¿no? La agenda de Hispanidad Radio que no para, y verdad, es un placer compartir los micrófonos con gente tan ilustre. Bueno, Papá Mora.
Buenas tardes, 103 años después de Joselito, ¿no? Se podría contar el tiempo en el toreo antes y después de Joselito el Gallo, según los entendidos, los estudiosos del tema y demás, y bueno, digo yo que...
Una de las grandes tragedias de la fiesta, ¿no? De los que más se ha escrito. Nosotros hemos vivido más lo de Manolete, ¿verdad, Esteban?
Bueno, más cercano en el tiempo. Por la cercanía, sí, porque, hombre, cuando yo qué sé, yo era niño y escuchaba Manolete a todos lados. Por los toros y hasta en los panes.
Es más, el cartel de Manolete de Linares es más famoso que el de Talavera.
Sí, claro.
Que está prodigado menos, no sé por qué.
Sí, hombre, los tiempos, el 20 no es lo mismo que... Claro, que tengo en cuenta que estamos hablando de mayo de 2020, ¿no? Y claro, eso yo creo que también influye.
La cercanía en el tiempo y la tecnología, ¿no? De hecho, de Manolete, por ejemplo, hay muchos más vídeos.
Más documentos.
Más posibilidad de conocer cómo era su toreo. Y de Joselito hablamos un poco más de por crónicas leídas, ¿no? Por crónicas en texto, más que imágenes. Hay fotografías, pero vídeos
escasos.
Muy poco. Entonces, sí, eso también ayuda a que, aparte de la cercanía en el tiempo, sintamos más cerca lo de Manolete, porque ha habido posibilidad de conocer mejor cómo era.
Y sí, lo de Manolete, de verdad, en nuestra época ha sido brutal, ¿no? Y bueno, todavía se conmemora como uno de los más grandes de la tauromaquia, uno de los pilares de la evolución de técnica del toreo.
Los dos, al tener la muerte prematura, hombre, se le agranda la leyenda, ¿no? Y lógicamente, pues bueno, pues años después, y hombre, y siempre viene, por ejemplo, hace 3 años tuvimos el centenario, ¿no? Lo que pasa es que coincidió con el jaleo de la pandemia y esto, entonces yo creo que no se pudo hacer como se merecía, ¿no? El centenario. Y de Manolete, pues pasa igual, siempre estamos que si el 75, dentro de unos años pues tendremos el centenario, en fin. Entonces, bueno, lo que pasa es que, claro, que muchas veces depende como la situación como corresponda. Córdoba se vuelca con Manolete, y José Ortega, pues hombre, evidentemente es Madrid y Talavera, ¿no? Aparte de... Hoy he estado haciendo yo un poco... creo que es el único torero que tiene cuatro grupos escultóricos. He sacado el resumen de los cuatro.
El nuevo de la Macarena, el del cementerio...
El cementerio, el de Helve y el de Talavera. Talavera tiene una especie de... Bueno, un busto. Busto monumento allí en los jardines del Prado, al lado de la Plaza Toro. Y ese fue el segundo, eso fue en el año 58, el 64 y bueno, el de la Macarena en el 21, claro, eso, aparte de lógicamente
el
de
tarde, el Sevilla de, tarde, ¿verdad?
El de María, bueno, pero hombre, sirvió para centenario, ¿no? Sirvió para centenario.
No, o sea, Joselito, que no cambió solo el toreo, también a través de su amigo Juan Manuel Rodríguez Ojeda cambió el concepto de las cofradías por completo.
Versión nueva, ¿no?, de este canto tan bonito, este homenaje a este gran torero, ¿no?, de la copla española andaluza. No sé, había buscado Lombo, pero este nunca lo habíamos puesto. Este es muy bonito también, ¿verdad?, una voz femenina.
Sí,
es una voz que me ha recordado por un momento, creo que no es, pero me ha recordado por un momento a Lole, ¿no? Tiene un timbre parecido.
A Lole Manuel, ¿no? Sí, a Lole Manuel, sí, es parecido. Bonito, estaba enseñando una foto de que vino el rey, ¿no?, al sepelio.
No,
de...
eso fue el mausoleo, se terminó en el estudio en Madrid de Benlliure, y ahí fue el rey a verlo, Alfonso XIII. Y al año siguiente se llevó al cementerio de San Fernando.
Sí. Una joya, es de los más visitados, ¿no?
Son 18 figuras. ¿Cuándo ha estado? Está la gitana al principio, después está la cuadrilla, y después está el duque de Veragua y Ignacio Sánchez Mejía, mirando hacia el cielo. O sea, es un grupo escultórico, es que es una obra de arte, ¿no? Es lo siguiente.
Hombre, y el escultor que lo hizo era de los mejorcitos de la época, por supuesto, y de mucho tiempo, ¿no?
Bueno, pues tenemos el placer en Hispanidad Radio esta tarde de martes, ¿no?, de contar con nosotros a un gran amigo, una de las figuras emergentes de la crónica taurina, como es Pablo López Riobo, de Cultoro. Muy buenas tardes, Pablo, bienvenido una vez más al Paseillo.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Un fenómeno, un todoterreno, como mismo hacen los vídeos, que las crónicas y lo borda.
Estamos en todo, hay que estar en todo, la verdad que sí.
De verdad, una adelantada a tu tiempo, de verdad que el trabajo de duplicar es tremendo, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, queremos hablar contigo, ¿no?, de resumir esta histórica feria de abril del 2023 que ya nos ha pasado, pero que aún seguimos, ¿no?, seguimos deleitándonos, ¿no?, con lo que ha sucedido, histórica por muchas cosas, ¿no? Podemos empezar primero por lo de la televisión, ¿no?, que ha sido un éxito, ¿no?, el One Toro nuevo de este año, que empezaba con dudas y empezó a lo mejor al principio con titubeo, pero ha sido tremendo, ¿no?
Sí, bueno, al principio, bueno, con las lógicas dudas, ¿no?, de no saber muy bien la gente por dónde iba, y sobre todo acostumbrados, ¿no?, a tantísimos años abonando a un canal, ¿no?, donde es verdad que si era mucho más fácil, cuando estaba en la televisión y al final lo veías, ¿no? Esto tiene... estas nuevas tecnologías, ¿no? Quizás, bueno, se ha echado de menos, ¿no?, hacer unas pruebas antes, ¿no?, intentar no llegar a Sevilla, ¿no?, digamos, desde el kilómetro cero, pero bueno, se ha visto que a base de voluntad, a base de... todos tenemos muchas veces fallos, ¿no? Sobre todo corregir esos fallos, pues bueno, pues la plataforma ha llegado a emitir pues toda la Feria de Abril de Sevilla, una calidad importante. Sigue habiendo gente que lee por las redes sociales que se le sigue cortando un poco, pero bueno, ya no es esa cascada de comentarios y demás que tenían al principio.
Sí. Oye, y la alegría, ¿no?, de los antitorinos cuando se celebraban de antemano, ¿no?, que había muerto el canal de toros, y yo creo que este canal, ¿verdad?, tiene hasta más esperanza de vida, ¿no?, y más perspectivas.
Sí, bueno, al final, evidentemente, el canal Toros tenía a donde llegaba, ¿no?, que era, bueno, que era en España, en Francia, ¿no?, y las plataformas que lo estuvieran contratado en América, ¿no? Esto es verdad que sí lo puede ver cualquier persona desde cualquier punto, esté donde esté, ¿no?, porque al final tú tienes la aplicación en tu teléfono y estés en Hong Kong o estés en Kuala Lumpur, me da igual, pero al final, siempre que tengas conexión a Internet, pues lo puedes ver, ¿no? Eso, la verdad que es una maravilla.
Así es. Bueno, ¿qué nos cuenta de lo sucedido? ¿Qué te ha parecido? En términos generales, la asistencia del público muy buena, ¿no, Pablo?
Sí, bueno, la diferencia con otros años, es verdad que ha habido quizás corridas a lo mejor con menos, no hay billetes, pero si al final si sumas el cómputo de todas las entradas de todos los días, sale que ha ido mucha más gente, ¿no?, que otros años, ¿no? Entonces eso es una noticia positiva. Quizás lo que a mí me dejó un poquito más descuadrado fue que con la apoteosis, ¿no?, de Morante, bueno, pues no se colgaron, no hay billetes, ¿no?, en aquella tarde, ¿verdad?, que tampoco ayuda mucho el cartel, ¿no?, con un rejonador por delante, con Cayetano y demás, pero sí me sorprendió que no se colgara ese no hay billetes, pero bueno, respecto al resto, había muy buenas entradas y sobre todo que la gente se la ha pasado bien, ¿no?, más allá de cortes de orejas, de que hayan sido unas más con más fuerza y otras con menos, ¿no? Yo creo que al final la gente ha salido contenta de lo que ha visto y bueno, y eso siempre es bueno, ¿no?
El Toro de Sevilla, nota media para este año.
Pues yo creo que ha salido muy bueno. La verdad que todos los días hemos visto cómo han salido toros importantes. Es verdad que ha habido corridas un poquito más bajas, ¿no?, como ha sido quizás la del Parralejo o la de Santi Domén, pero siempre todas han tenido algún animal, ¿no?, que ha roto en importante, ¿no? Y yo creo que eso...
Los quintos, ¿no? Ha sido la Feria de los Quintos, ¿no?
Los quintos, la Feria de los Quintos, donde no hay quinto malo, ¿no?, como se solía decir, ¿no? Y al final, pues eso, ¿no?, que la gente que paga la entrada, que vale tan cara, no va a justificar, evidentemente, que las orejas se den de aquella manera, ¿no? Pero, evidentemente, la gente que va a los toros, pues se va con otra cara, ¿no?, cuando al final llegan y cortan las orejas los toreros, ¿no? Y sobre todo viendo los hitos que hemos visto, como el caso que hablaremos de Morante, ¿no?, que ha sido, pues, pieza clave de un abono en la cual sigue siendo pieza clave todos los años, ¿no?
Sí. Y lo histórico, ¿no?, lo histórico de ese rabo, ¿no?, después de 50 y tantos años, ¿no?
52. Sí, ¿no?, es una cosa histórica porque al final no deja de ser, pues, eso que tú hablabas, ¿no?, después de 52 años y bueno, y el momento en que está él, ¿no?
Sí. Bueno, abrimos un poquito de debilidad con los compañeros Esteban y Pablo Mora, podéis intervenir cuando queráis. Hacía la alusión al guardado del toro, ¿no, Esteban? Que...
No, que cuando tú has dicho el toro de Sevilla, pues vamos a ver, hoy es difícil encuadrar y clasificar un toro de Sevilla, porque sabemos que todos los que han estado en Olivenza han terminado en Sevilla, todos los de Sevilla han terminado en Madrid. En la situación actual del Campo Bravo es muy complicado hablar de lo que se hablaba hace unos años, ¿no? De decía, este es el toro de Sevilla, este es el toro de Málaga, este es el toro de Madrid. Hoy día es muy uniforme por la problemática.
Al final, yo creo que el ganadero este año, estando en Sevilla, yo creo que mejor le ha cogido el aire a la presentación Victorino, ¿no? Y yo creo que ha sido la corrida, sí, dentro de ese encaste, ¿no?, que tiene las peculiaridades, ha sido la corrida más sevillana, ¿no?, que podemos decir. Después ha habido toros, corridas con toros por encima, después ha habido corridas con toros muy por debajo. Yo también lo achaco a eso, ¿no? Evidentemente los ganaderos pues tienen en muchos casos, con el tema del pienso, con el tema de lo que está ahora mismo criar un toro, bueno, pues cuando tú vienes a Sevilla, bueno, al final tú rematas, pues, yo qué sé, 8 o 10 toros, ¿no? Y muchas veces cuando te vienen al reconocimiento, salen dos para atrás, vienen uno, se van otro, a lo mejor tienes que traer toros que quizás no están preparados o no los has preparado lo suficiente para Sevilla, ¿no? Por lo que hablamos. Allí hemos leído que un ganadero como La Palmosilla hablaba de que le está echando de comer a los novillos 3 meses antes de lo que le solía echar cualquier año, ¿no? Entonces eso te dice el gasto que tiene un ganadero. Entonces ya es muy difícil rematar, vosotros que estáis, por ejemplo, en Huelva, al final, pues seguramente en Huelva tendrán toros que a lo mejor no están rematados como otros años, porque el ganadero a lo mejor, por el precio que vale el toro de Huelva o de Almería o de Algeciras, a lo mejor no puede rematar ese toro como se remataba hace 4, 5, 6 años, ¿no? Entonces, eso el aficionado tiene que empezar a verlo, ¿no? Otra cosa ya es la presentación, que sea más deficiente o no. Pero al final los ganaderos pues tienen esa espada de Damocles en la cabeza que rematar una correa de toro, el precio que se paga, que es lo mismo que se pagaba en otros años, con los gastos multiplicados por dos y por tres, pues claro, pues las criaturas al final llega un momento en el que se ven con el agua al cuello, ¿no? Sí.
¿El toro de la feria, cuál ha sido la ganadería, Pablo?
Pues mira, yo creo que...
La premiada, me refiero.
La premiada, al final se ha premiado, yo creo que la mayoría de los jurados como corrida más completa de Vitorino, ¿no? Yo creo que la de Vitorino es una corrida muy, muy completa. Ah. Quizás la otra corrida más completa quizás pudo ser la de Matilla, que también fue otra corrida buena. Y después ha habido eso, corridas medias con toros muy importantes, ¿no? Me acuerdo la corrida del Parralejo, que apuntó mucho, pero no disparó, con un toro muy bueno. La corrida de Santi, que sacó genio. Después te vas a la Bejandilla y hecho toros buenos y después toros no tan buenos, ¿no? Al final había una regularidad, yo me quedo más que con una corrida completa, que puede ser la de Matilla o la de Vitorino, con toros sueltos muy importantes, ¿no? Y eso es una cosa a tener en cuenta, ¿no? La exigencia que le han hecho los ganaderos a su ganadería en las vueltas de tuerca que le han hecho. Pues yo recuerdo ese toro de Matilla de Emilio de Justo, que ese toro, muchas veces nosotros tenemos en la cabeza otro tipo de toro que suele criar Matilla, a lo mejor, ¿no? Uh-huh. Y mira, y salió ese filósofo que, bueno, que como decía, Dios me libre de un toro bravo, ¿no? Que del manso me libro yo, ¿no? Pues ese toro pues fue importantísimo, y de hecho Álvaro Núñez al final le cortó los testículos al toro para llevárselo a su casa. O sea, fíjate la importancia que tiene ese tipo de toro, igual que el de Domingo Hernández, ¿no? Que su propia ganadera pues reconocía que le habían cortado los testículos al toro para seguir con esa línea. O sea, y hablamos también de, no sé si me equivoco, no sé, son cuatro o cinco toros de vuelta al ruedo, creo que fueron cuatro, con un toro también muy importante de Miura, ¿no? Que yo le hubiera dado la vuelta al ruedo. Entonces, al final vemos que el nivel ganadero es muy importante, porque volvemos a hablar, la corrida de Miura fue muy decepcionante en todas las líneas, pero tuvo un toro extraordinario que fue el de Manuel Escribano, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes catalogar a lo mejor una corrida de decepción cuando te lidia un toro de tanta nota, ¿no? Entonces, claro, ese es el tema que seguimos buscando, ¿no? De esa bravura y esas tantísimas aristas que tiene la bravura, ¿no?
Yo creo que también, que hablando del tema de la presentación de los toros de este año, ¿no? Que bueno, ya ocurrió el año pasado también, porque el año pasado se lidiaron casi todos cinqueños, incluso algunos muy, muy, muy cerca de los seis años. Hay que tener en cuenta que los ganaderos han pasado, bueno, hemos pasado todos una pandemia donde ha ido al matadero montones de cabezas en muchas ganaderías, unas más que otras. Y entonces, al tener ahora menos cantidad de cabezas donde elegir, entiendo que por eso dificulta el componer a lo mejor una corrida completa para plazas de primera, ¿no?
Claro, al final tienes ese problema. Es verdad que cuando hablas con los ganaderos, pues te dicen que en los años, pues en el 2021, en el 2022 sí tenían mucho más carga de cinqueños, ¿no? Pero durante esos años ya han ido dándole salida, han quemado muchos toros a puerta cerrada. Entonces, este año en Sevilla sí ha vuelto a haber mucho cuatreño, ¿no? Al final este tipo de ganaderías lidia mucho y toros con seriedad importante, pues al final no tienen problema lidiarlo en las calles, sobre todo si son cinco que van a cumplir seis, ¿no? Pero eso se nota, ¿no? Hablas con muchos ganaderos y recientemente Juan Pedro alivió en Madrid, él dice que quiere lidiar en Madrid una cinqueña completa, ¿no? Como lo alivió, ¿no? Y hay otros ganaderos que para Sevilla las prefieren cuatreña, ¿no? O sea, al final son unos puntos diferentes que yo creo que ya se va restableciendo el mercado y ya los propios ganaderos son los que te piden a lo mejor lidiar 3 y 3 o 2 y 4, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh. Oye, y la historia bonita de Escribano con Vitorino, ¿no? Con ese hijo de Cobra Diezmo, que estuvo casi al mismo nivel, ¿eh?
Sí, le faltó ese pelín de un poquito de fuerza, ¿no? Y ese final de muletazo, pero fue un toro físicamente muy parecido y con una forma de embestir pues casi igual, ¿no? Y después uno hablábamos de los nombres propios también de Sevilla, ¿no? Hay muchos nombres, pero sobre todo los sevillanos no pierden crédito. Tienes el caso de Juan Ortega, ¿no? Que sin tener ese triunfo gordo, oye, pues puso a Sevilla boca abajo con el capote, ¿no? Tenemos el caso de Escribano, que ha cortado tres orejas, dos a un toro de Miura, saber dos a un toro de Vitorino y uno de Miura. El caso de Daniel Luque, que ha estado a un nivel altísimo. El Cid, que muchos veían que la reaparición sí venía bien, no venía bien, y mira cómo ha estado. Quizás el único que no ha estado al nivel que nos acostumbramos era Guado, ¿no? Pero bueno, son de esos toreros que, como decimos, siempre hay que esperar, ¿no? Y bueno, y en Sevilla no han salido las cosas, pero bueno, en Jerez estuvo mejor, ahora tiene Córdoba, o sea, tiene opciones de seguir sacando la cabeza, ¿no? Y, y lo que te digo, una feria con muchos toros sevillanos importantes, y sin olvidarnos también de Ginés Marín, ¿no?, que estuvo a un nivel altísimo y cortando dos orejas a un gran toro del torero, ¿no?
Bueno, y sobre Morante, esa tarde vivida con tanto esplendor, ¿no?, el esperado, ¿no?, porque ya se barruntaba, ¿no?, que podía suceder lo del rabo después del año pasado, de la aquella mítica faena de la temporada pasada, y este año con más fuerza, sí, todavía, ¿no?
Se barruntaba sobre todo el... Yo lo he hablado con muchos compañeros y al final es verdad que José Antonio quizás ha tenido faenas más redondas, ¿no? Si tú coges desde que coge la muleta hasta que mata, quizás ha tenido faenas más redondas, ¿no? Pero ese plus para conseguir el rabo se lo dio ese toreo mágico de Capote, prácticamente todas las suertes, ¿no? Entonces muchas veces se dice, bueno, para cortar un rabo, ¿qué tienes que hacer? Bueno, pues al final un rabo tiene que estar bien en todos los tercios. Él estuvo bien en todos los tercios que pudo, porque es verdad que él no puso banderillas, ahí él no tenía la potestad de estar bien, mal o regular, ¿no? Pero bueno, hizo una faena extraordinaria, un toro muy exigente, y bueno, y la gente enloquecida. Yo lo que opino, muchas veces me preguntaban que si era de rabo, y bueno, digo, bueno, la faena en sí son dos orejas, ¿no? Y después todo lo que hizo con el capote fue extraordinario, ¿no? Todas las suertes que hizo, suertes además que él prácticamente nunca utiliza, porque al final las tafalleras, las gaoneras, ¿no? Eso no son un tipo de quites que él haga mucho, ¿no? Y bueno, y al final pues le salió esa vena, sobre todo del día anterior, de su día anterior, que no le habían dado la oreja, ¿no? Que él estaba muy cabreado con eso, y le salió y dijo, mira, aquí estoy yo y el que quiera que arree detrás mía, ¿no?
Sí, la casta, ¿no? El amor propio tan grande que tiene el torero.
La casta del torero, totalmente.
Pablo, ¿tú qué opinas, cómo ves tú el público actual de Sevilla? Porque eso es un debate que tenemos en muchos sitios, que desde la pandemia es para acá, no solo Sevilla, en el resto de todas las plazas.
Eso te iba a decir, ¿no? Yo hablo de todas las plazas, ¿no? Porque ya hace unos días he estado en Jerez, es verdad que Jerez es una plaza de segunda categoría, lo hemos visto en Madrid, he estado en Málaga también en la corrida del Sábado Santo. Al final hay un público nuevo que se está acercando, que afortunadamente llena las plazas, ¿no? Porque es una cosa muy importante, pero es un aficionado que quizás no tiene esa persona al lado que le eduque, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces una persona que no le educa tiene que encontrar ese apoyo o bien en su compañero de tendido o bien en la gente de los medios de comunicación. Entonces esa labor tenemos que hacer todos un poquito de pedagogía en cada uno con lo que podamos, y sobre todo también a la gente que tenemos al lado, ¿no? El saber explicarle. Después estarán los gustos aparte. Habrá uno que le guste más un tipo de torero, otro que le guste más otro tipo de torero, pero sí tienen que tener claro que determinadas cosas no se pueden premiar, ¿no? Entonces, para eso tenemos, vosotros en vuestro programa, hacer mucha pedagogía, en los programas de televisión, y lo que te he hablado, ¿no? Sobre todo si tenemos un amigo, un primo, un sobrino, ¿no? Que va por primera vez a los toros, bueno, pues hacerle ver, ¿no? Oye, mira, sobre todo unas líneas, ¿no? Una columna vertebral de todo lo que puede tener. Ya después él le gustará más el toreo de Roca Rey, le gustará más el toreo de Manzanares o de Morante. Eso ya es en cada uno. Pero sobre todo lo que hay que hacerle ver a la gente es que no todo vale, ¿no? Sí, y el pon por una entrada 50 euros, yo hablaba antes de que la gente es muy buena, muchas veces que salga satisfecha, sí, pero no vale todo, ¿no? Entonces yo hablo muchas veces el tema de Roca Rey, ¿no? Que es un torero que prácticamente tiene el 70% de la plaza a su favor, ¿no? Tiene eso ganado. Bendito Roca Rey, ¿no? Que es capaz de llenar todas las plazas. Pero también hay que hacerle ver a ese público de que tiene que haber una exigencia, y sobre todo si hay una exigencia, el propio torero que está debajo dará una vuelta de tuerco a su toreo, ¿no? El mismo Morante, llevábamos viendo muchos años en el cual él no veía competencia, y cuando han llegado toreros como Luque, como Aguado, como Ortega, pues a él sí ha sentido esa competencia y sí ha sacado otra vez de dentro de lo suyo su concepto de toreo, ¿no? Entonces pues eso es lo que hay que buscar, ¿no? Hay que ser exigente, hay que ser no hay que ser benévolo, pero hay que saber premiar lo justo las cosas, ¿no? Yo es lo que veo. Y veo que el público le falta ese conocimiento, que lo irá teniendo conforme vaya yendo más tarde a los toros.
Bueno, y la presidencia también, ¿no? El tema de la presidencia.
Sí, hombre, sobre todo la presidencia, más que un presidente a otro, ¿no? Que puede variar el criterio de un presidente a otro, es que no varía el criterio del mismo presidente, porque en Sevilla hemos visto presidentes que premiaban una oreja y no premiaban otra prácticamente con lo mismo, ¿no? O sea, que eso los presidentes se lo tienen que hacer ver. Oye, yo entiendo que hay una línea que no se puede pasar. Pero si un presidente un día es más benévolo y otro día no, oye, es la misma persona, ¿no? Si tienes un criterio, manténlo, ¿no? Y eso es sobre todo lo que se pide, ¿no? Para que la plaza, tanto Sevilla o cualquier plaza, no vaya también a la deriva, ¿no? Vosotros en el caso de Huelva, al final solo tenéis un presidente, con lo cual el criterio no deja de ser el suyo. Entonces, quizás en eso es más homogéneo. Cuando tienes cuatro presidentes como Sevilla o más como en Madrid, pues sí tienes esa variación de una cosa y otra, claro.
Quizás en lo que hablabas de la educación, ¿no?, de los nuevos públicos, ahí yo creo que una de las claves es que el toreo ha desaparecido de la televisión pública, ¿no? Eso es fundamental. Yo, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo empecé a ver toro con 10, 12 años, yo me dedicaba a escuchar a los comentaristas y aprendía de los comentaristas lo que era correcto, lo que no era, y eso yo lo he hecho en falta. Ahora, como no sea la televisión de pago...
Ahora mismo tenemos mucho miedo cuando las personas que están muchas veces en los micros tienen mucho miedo a rebatirle a algún torero. Mire usted, ¿no? El torero, si el torero ha estado bien, malo, regular, siempre que trates con respeto, el torero lo va a aceptar. Otra cosa es que tú trates al torero de cualquier cosa. Oye, no está bien, hoy ha venido a hacerme a llevarse dinero. Evidentemente no. Pero tú, desde un palco o desde un micrófono, tú tienes que valorar lo que se está viendo desde tu criterio, evidentemente, porque el criterio del otro será diferente. Con un respeto, y tienes que hacer ver al aficionado cómo se hace el tercio de vara, si atorea bien, si el toro va por un lado o va por otro. No se puede intentar el homogeneizar todo, porque al final aquel que te está viendo detrás de la pantalla acabas aburriéndole, porque no tienes un criterio homogéneo, ¿no? Entonces, al final tú tienes que educar a la gente. Yo te lo hablaba antes, los programas de televisión, de radio, los que escribimos en prensa, todo tiene que intentar educar a la gente, y ya después la gente, con esa educación y esos criterios, decidirá si irse hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Pero tiene que por lo menos que tener una base sólida. Y eso es lo que entre todos nosotros tenemos que intentar conseguir.
Y otra de las claves, quizás sea ya terminando con este tema, es que el público no aficionado, sino el público, digamos, más en snob, va a ver una corrida de toros y quiere contar el día siguiente en la cafetería del pueblo que ha visto un rabo, que ha visto un indulto, que ha visto una puerta grande.
Claro,
y parece que si no... Si en la corrida que él presencia no pasa algo grande, como que no le da la importancia, ¿no?
Claro, al final es lo que te hablaba. Tienes que tener ese criterio a la hora de decir, bueno, yo le voy a pedir las orejas, pero ¿por qué le piden las orejas? No, entonces, sobre todo también, sobre todo un criterio básico, ¿no? Si las tocadas ha caído bien, si las tocadas no ha caído bien, porque al final cada uno puede tener un concepto, gustarte Rocarrey, a otro gustarle manzanada, a otro gustarle. Entonces, ahí tú ya entras en criterio subjetivo. Entonces, hay que hacer la venta a la gente ver las bases, y a partir de las bases él decidirá si le quiere ir a un cartel o quiere ir a otro. Hablabais antes de la persona que va una vez al año. Bueno, pues esa persona entiendo que sea más fácil a la hora de pedir la oreja. Bueno, pues ahí tiene que estar la fuerza de la presidencia o la fuerza del aficionado que está al lado o del aficionado que tiene delante para decirle, oye, mira, no, como piden la oreja por aquí, como piden la oreja por allí, ¿no? Eso tiene que tener ese criterio. Y a base, lo que te he dicho antes, educar. Sobre todo, la palabra es educar. Yo creo que al final, con programas de televisión, lo que te he dicho, de televisión, escrita, radio, todos tenemos que educar. Y ese yo creo que es el papel que tenemos todos en los que trabajamos en esto. El saber educar. Ya después, lo que te digo, cada uno tomará su camino.
Pues muy bien, Pablo, muchísimas gracias. En verdad que tú educas muy bien desde las crónicas de Cultoro. No, te seguimos... Te admiramos y es un placer leerte.
Sí, además pues
muchas gracias por todo.
Sobre todo porque tocas unos temas que no se ven en ningún otro portal. Eso es muy, muy, muy importante.
Hay que, sobre todo también, hay que apretarle un poquito las clavijas a la gente para que no se duerman.
Esos códigos secretos que hay por ahí. Eso.
Igual que a nosotros nos tienen que apretar también las tuercas de vez en cuando, porque al final nos dormimos. Tiene que ver el aficionado que te diga, oye, no me ha gustado esto. Sí. Anda, pues por aquí, por ahí. Porque si no, todos tendemos a relajarnos, todos, los toreros, nosotros, todo el mundo.
Sí. Mil gracias, Pablo. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Pues sí, lleva razón. Hace falta pedagogía, ¿no?
Lo único, primero, lo que pasa es que para la pedagogía hay que primero saber.
Claro.
Ese es el tema gordo, es fundamental. Y tú te quedas en la plaza y le hemos dicho mil veces que ese torno es indulto.
Y aquí ha pasado en Huelva...
Perdona, y te quedas solo. Te miran raro porque diciendo, ¿qué está diciendo Esteban?
Nosotros somos unos sufridores de ese triunfalismo. Si Huelva era puerta grande por día.
Bueno.
Puerta grande por día. Y yo digo, ¿y qué has visto tú? Puerta grande.
Lo que es llamativo es que hoy llega a Sevilla o llega a Madrid. Tú vas todos los días a ver la televisión y todos los días va a ver una o dos, y bueno, la gente la adoreja por poco que haga.
Este año la Puerta Grande de Milo de Justo no es justa, digamos, no es recibo.
Pero eso no es por el problema de una persona. Yo no hablo de Milo de Justo.
Bueno, pero digo, la más cercana
Si eso te lo dices tú en Extremadura, tú ahora mismo te están echando de Extremadura. te lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque después viene un fanatismo que también está impregnado, sí, claro, en muchos. Cada mi torero no le quiten las orejas, se lo quiten al otro. Cuidado con esto. Entonces, estamos hablando de las tocadas. Siempre ha sido colocación eficacia. Hoy lo de la colocación, olvídate de eso. Eso es de otro planeta. Aquí, si el toro cae, se acabó. Dos orejas del tirón de todo el mundo, vale. Y esto estamos viéndolo en Sevilla Madrid. Sí. Lo de los presidentes no se va a arreglar la vida. El presidente lleva 20 años de presidente. Mire usted, por favor, por una persona que está 20 años. Vamos a empezar a decir las cosas claras.
Sí. Hay que cambiar.
Por favor, vamos, es lo mismo. ¿Por qué en Madrid tiene que ser comisario de policía? Mire usted, por favor, en el siglo XXI, en 2023. Vamos a ver, vamos a dejarnos ya de no sé, y vamos a contar las cosas claras.
Es el reglamento, ¿no?
Es el reglamento. Mira, hoy por lo menos hoy nos hemos enterado, evidentemente, que el reglamento de Madrid, las clases prácticas, no hay presidencia. Y a Marcos Pérez no ¿quién le da las dos orejas si no es presidente? No las dos orejas de los animales que estaban allí, sino dos orejas disecadas, porque no se ha cortado dos orejas. Y hasta mañana hemos visto el niño saliendo a hombros con cuatro orejas por la puerta de las ventas de Madrid, la primera plaza del mundo.
La gallina de los huevos de oro, de los empresarios del toreo actual.
Una utilización de clases plásticas, sin quitarle una coma al niño, para entendernos. Eso está ahí. Y en cambio, la prensa lo que te dice es que mira, salir por la puerta grande. No te está diciendo, esto es una clase plástica, no hay presidente. Esto se va a entender y se le ha dado una oreja simulada. Punto. No, aquí nadie habla de eso de simulada. Te tienes que enterar de esta pequeña de algunos portales. Vamos a contar las cosas que son de verdad, porque es que lo del batán es un juego de guardia, que a una ganadería los mandan al batán y otros no las mandan, porque tienen que llevar 50%. Entonces las que tienen menos fama de segunda categoría sí les obligan a ir al batán, y tienen 15 de los toros allí. Si los toros se lastiman, se fastidian, entonces no sé cuánto, como le pasó al Paralejo, que le da exactamente igual. Y después de los 15 días que estás allí, pasa el reconocimiento veterinario y te echan patria de tres toros, y ser ganadero. Y los 15 días que han tenido yo aquí estos toros aquí, ¿qué hago? Me lo dicen el primer día, yo me lo llevo.
Claro.
Tienen los toros 15 días allí.
José Escolar, que no era partidario del batán.
Y los buenos no los llevó. ¿Por qué? Pues si no son partidarios ninguno. Tú vas a llevar unos toros 15 días a tenerlo allí puesto, para que se lastimen, se estropeen, cambie el hábito y todo eso. Y además, como dice uno, porque este va y yo no voy. Porque los de siempre no van del tirón, y a mí me obligan porque tiene un 50% el convenio con el batán. Que te digo eso, te puedo sacar 10 temas más. Y sin embargo, eso no salvo en algunos portales, el resto nadie dice nada.
En Sevilla no, en lo de la venta de Antequera,
la
venta de Antequera no se ha llevado a cabo, ¿no?
Hubo un amago hace unos años, un intento, una pincelada, pero los ganaderos, lógicamente, no estaban de acuerdo en eso, porque, bueno, parece ser que desde el punto de vista del comportamiento luego de los animales no le aporta en positivo.
Le perjudica, claro. Entonces, mejor que venga del campo
del campo del tirón y se acabó de poner los toros así. Eso no tiene ningún sentido, hombre.
Desde el punto de vista del aficionado está bien, porque tiene una oportunidad muy buena de ver los animales de cerca y
sí,
de admirarlo y demás.
Pero luego, porque al final el inconveniente, como lo ha pasado al Parrero, el inconveniente que se carguen dos o tres toros es del ganadero. Y después está mal organizado, estructurado, unos y otros no, los exámenes van al final, y eso está así, está montado, y eso es la primera plaza del mundo. ¿Qué quiere que te diga? Y ahora lo demás, pues imagínate lo que puede pasar en cualquier otro sitio.
Ha salido hoy la noticia, ¿no? Un nuevo mano a mano en Cajasol, en Sevilla, de toda la media, con el Escribano y Vitorino, que es el bonito reencuentro,
se conocen, ¿no?
El hijo de Cobrediezmo. Digo, verdad que ha sido espectacular. Muy bonita la historia.
Sí, no. De padre a hijo, ¿no?
Ahí está. Bueno, volvemos un poquito al ámbito provincial nuestro desde Huelva. Tenemos noticias muy bonitas desde Nerva, ¿no? Primero el premio que le han concedido la Federación, ¿no?, por la labor que lleva a cabo. Tenemos al hilo telefónico a Miguel Ángel Vázquez, ¿no?, presidente de la Peña San Chino. Muy buenas tardes y bienvenido de nuevo al Paseillo.
Buenas tardes, ¿qué pasa? ¿Cómo andamos?
Muy bien, muy contento, ¿no?, con la labor que estáis haciendo y que se debe ratificada, ¿no? Primero el premio de la Junta de Andalucía, la mención de la Junta de Andalucía, y ahora está el premio de la Federación. Una cosa preciosa, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, nos sorprendió cuando nos lo comunicó el ayuntamiento y, hombre, rápidamente lo hizo extensivo a la peña y el viernes pues estaremos por allí, en el Hotel Colón en Sevilla. La verdad que sí, porque al final es lo que buscábamos, ¿no? Lo que uno de los objetivos, que es la meta que nos marcábamos, la de recuperar la Nerva Taurina, que se le diera esa importancia que siempre había tenido en el mundo de la tauromaquia.
Fíjate que yo me acuerdo cuando veo el trabajo vuestro de José Luis Pereda, del caso de Huelva, cómo estaba la plaza y cómo ha quedado, y el vuestro es igual, ¿no? No paráis de echarle tiempo y dinero y mejorándole ahora los accesos, las barandillas, y la plaza está impecable. Le falta el burladero, ¿no? Que no sé si entra en los planes de la peña o se puede realizar o no, tener un burladero, un callejón.
Sí, la verdad es que los planes que tenemos están desde el callejón, la construcción de los chiqueros, el cerramiento ya más mejor de la parte trasera, pero bueno, ya eso son obras de más envergadura, que estamos aquí a la espera de bueno, pues evidentemente, como está todo el mundo, ¿no?, de ver qué es lo que pasa ahora en estas elecciones y a ver al nivel de subvenciones, a ver de qué tipo de ayuda podemos contar para ir afrontando esos proyectos. Ahora mismo, como tú bien has dicho, estamos con el de mejorar la accesibilidad de la plaza. Ya prácticamente están todos los escalones que había que hacer en la parte de SOS, están terminados, solo faltan dos hileras por poner la baranda. Le estamos ahora también cambiando el tono a la baranda, estaban pintadas en rojo carruaje, igual que las puertas, y todo el tema de lo que va a ser barandilla de la plaza va pintado de negro, que ya lo hemos iniciado también, otro de los miembros de la peña, porque se dedican más concretamente a eso, a la pintura. Y nada, y ahí vamos poquito a poco, las horitas que podemos ir echando y las ganas que no nos faltan, y cosas como esta pues hacen que nos animemos y que merezca la pena por todo lo que se está peleando por esto.
Hombre, el tema de las elecciones, no creo que haya duda que el gobierno que salga, ¿no?, lo apoyará, porque habéis puesto en el mapa a Nerva, ¿no?
Hombre, sí, la verdad es que sí, incluso en el mismo pueblo ya la corriente que hay va a costar trabajo otra vez ponerse en contra, ¿no? La verdad que por ahí sí que estamos confiados de que no debe de haber ningún problema.
Bueno, y estáis anunciando ya por la vía de las redes sociales, un festejo para la fecha en honor a las fiestas patronales de San Bartolomé Apóstol para julio.
Bueno, en junio es la presentación, el día 10, y después tendremos para el festejo, va a ser en las fiestas patronales de agosto, que son
en agosto.
El veintitantos de agosto, igual que el año pasado. No sabemos, vamos, ya cuando lo anunciemos pues saldrá la fecha concreta, y lo que haremos es haciendo coincidir con las fiestas patronales de Nerva.
Y la pregunta es de todo aficionado, ¿qué tipo de festejo que tenéis planteado?
Bueno, pues la verdad que lo que estamos trabajando y lo que se ha movido también fue una de las ideas, ¿no?, y de las cosas que nos planteamos en los inicios de la peña, era el de comprometernos un poco con Huelva, ¿no?, con la provincia, con la capital, y ser un granito de arena más. Entonces, en esa línea pues estamos enfocando lo que es una novillada de sin picadores con novilleros de Huelva.
Y promocionar la cantera. Buena idea, bonito.
Bueno, esa es la idea. Siempre hay tiempo después de algún festejo mayor por poderlo meter en otra fecha, que es el compromiso que hay con la empresa, igual que el consolidar el festival de febrero.
Hombre, y con respecto a la fecha también sería importante el seguramente difícil, pero el no cuadrar, porque últimamente, bendito problema, están aflorando muchos festejos por todos los sitios, de la fecha que se elija no coincide con ninguna otra plaza del entorno cercano, ¿no?
Ahí está, en principio así vamos, y con esa premura es la de presentarlo ya el próximo 10 de junio, ¿no? Con la idea de poco menos ya que, es decir, reservamos esta fecha y que sepa todo el mundo que sería ahí un festejo en Nerva.
Y pues puede coincidir con Cortegana, ¿no?
No, Cortegana en septiembre.
En esa fecha es difícil que coincida, porque Valverde es antes y Aracena, si hace algo, suele ser después.
O Zalamea, ¿no?
No, Zalamea en septiembre también. Sí, sí. Es buena fecha a priori, eso sí. Además, cogiéndola ya con tiempo, bueno.
Por eso, esa es la idea.
Miguel Ángel, soy Esteban. En primer lugar, como es natural, felicitarte porque lo que estáis haciendo, la verdad, a mí me recuerda en el siglo pasado, cuando muchas plazas de pueblos de España fueron construidas por los mismos habitantes de los pueblos, ¿eh? Y siempre había una especie de accionista y esto, que ponían un dinero, pero la labor de albañilería y de trabajo piedra a piedra era por los habitantes del pueblo. Eso ha sido la historia de España, de prácticamente de casi todas las plazas de toros de los pueblos. Ahí no había una constructora como hay hoy, ¿no? Sino que eran los propios vecinos, ¿no? Y cuando veo que ustedes estáis trabajando eso, me recuerda a tantísimas plazas de la época de esos 1850, 60, 70, ¿no? O sea, que volvemos un poco a la autoconstrucción y después autogestión de los festejos. La verdad que es una idea soberbia, ¿no? Y claro, hay que encontrar a una especie de buenos aficionados que tomen al mando, ¿no?, de esta iniciativa tan bonita, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, conocíamos parte de esa historia, sí. Incluso nos hablan los viejos de cuando se construyó la de Nerva y, uh-huh. Y bueno, esa era un poco la intención, ya te digo, la intención era un edificio primero que estaba prácticamente abandonado, que no se hacía nada desde 2017, que había pocas expectativas de que se empezara a hacer algo en el edificio. Y bueno, como ya hemos hablado en tantas ocasiones, estaba la inquietud del grupito este de aficionados, con el apoyo del ayuntamiento, de montar la peña. Y bueno, cuál ha sido nuestra sorpresa, que en tan poco tiempo se están consiguiendo los logros que se están consiguiendo.
Bueno, el logro es normal, ¿no? Y es muy bonito todo. Oye, por cierto, me preguntaba el otro día que si la plaza tenía nombre. El coso, por ejemplo, de la calle Carpintero es en Barverde, ¿no?, popularmente, ¿no?, la Merced, el coso del descubrimiento de Palo, dice, oye, ¿la plaza de Toro de Nerva tiene algún nombre? Digo, pues
no, yo lo desconozco, y además, de hecho, lo que hemos leído no ha habido nombre. No. Queremos recuperar, porque sí que ha existido siempre en la entrada de la plaza, en los azulejos poniendo Plaza de Toro de Nerva, era lo único que se anunciaba en la entrada de la plaza. Y queremos recuperar ese tipo de azulejo, esa frase, para que, bueno, un poco también ir recuperando parte de la historia de la plaza.
Sí. Yo escuchaba en las crónicas antiguas el coso minero de Nerva, pero claro, no es el nombre de coso minero.
No, es por un nombre, yo creo que son artículos que siempre se enfocan un poco, como los que pudimos leer algunos uh-huh. a raíz del festival, en los cuales se enfoca un poco la similitud de la plaza, a lo mejor a los terrenos mineros, a una
sí,
costa...
al entorno, sí.
Ahí está, al entorno en el que estamos.
Bueno, y sobre corrida de toro, entonces, ¿hay programada algo en este año?
Pues bueno, lo que tenemos es, como anunciamos también, la sesión taurina, de la gestión taurina, la empresa Tauro Sevilla, en la que, bueno, el compromiso es el mantener el festival, los festejos que se organicen para la feria de agosto, coincidiendo con las ferias patronales del pueblo, y algún tipo de festejo intermedio que se podría dar antes de agosto o incluso después de agosto, antes de finalizar la temporada. Y en esa línea me consta que se sigue trabajando. No tenemos nada cerrado, pero bueno, se está peleando y se está trabajando en esa línea.
Es una pena, ¿no?, que haya un festival y un sin caballo con un coso tan bueno para una corrida de toro, que es de verdad lo que queremos ver, ¿no?
Sí, no, la verdad es que se está trabajando en ello, y yo creo que, bueno, que se podrá llevar a buen puerto, por lo menos no vamos a cesar en el empeño.
Bueno, de todas formas, lo que ya lleváis hecho es enorme. Y si no es este año, será el que viene. Sí, es verdad, hombre, que como se ha empezado con un aldabonazo muy fuerte, pues ahora quizás ya un poco os habéis marcado un listón alto, ¿no? Y ya los aficionados pues esperan que se mantenga ese nivel, pero bueno, ya tiene bastante mérito.
Ya te digo que el principal objetivo que tenemos ahora mismo en el tema este es ir consolidando año tras año el festival. Que se sepa ya de memoria que en febrero tenemos un festival en Nerva y que vamos a intentar por todos los medios que sea de figura y mínimo manteniendo el listón del que hemos tenido este año. Y a raíz de ahí, pues ir trabajando en dar los máximos festejos que podamos, sin tampoco ser muy pesado, ¿no? En el sentido de que quizá a lo mejor lo poco extraña, pero lo mucho... Sí, lo mucho cansa, ¿no?
Que todo tiene una medida, claro.
Un poco el equilibrio, ahí está. Y la verdad que sí, que vamos, que la idea es dar, no acabar la temporada sin que se dé un festejo mayor. Pero bueno, a la fecha de ahora pues no puedo adelantar porque hay trabajo y se está trabajando en esa línea, pero no tenemos nada cerrado todavía.
Pues Miguel Ángel, desde Huelva un fuerte abrazo y de verdad, muy satisfecho con todo lo que estáis haciendo. Es un orgullo como taurino que una peña de Nerva haya conseguido tal logro.
Pues nada, muchísimas gracias a ustedes por estar ahí siempre y gracias por los ánimos que nos dais desde Huelva.
Venga, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo para todos.
Venga.
Hasta luego.
Bueno, para mañana también tenemos la Agenda Cultural Taurina de Huelva, una charla, coloquio, titulada La Nueva Generación y Apuesta por la Tauromaquia, con los protagonistas a David Miranda, matador de toros, y José Luis Pérez, empresario, taurino y ganadero. El miércoles 17 de mayo a las 21 horas, en la Sala de Teatro de Puerta del Andévalo de Valverde del Camino, dirigida por la cronista taurina María José Mora. Uh-huh. Sí, con la colaboración de las tres peñas de allí, ¿no? El Abanico, el Albero y Parco de Ganadero.
Cuatro.
La 4 y el burladero, que esta es nueva.
Esa, sí. Quiero decir que han tenido el buen gusto en este caso y el detalle de ponerlo después de los toros, a las 9. Claro, porque hay toros en la tele, ¿no? Nadie se le ocurre hacer una tertulia con los toros en la tele, ¿no? está bien pensarlo de las 9. Aparte que, hombre, una hora que ya terminan de cerrar el comercio bien. Y eso ya se puede uno mover.
Bueno, la verdad que sí. Decirle sobre todo a Juan, ¿no? Que me siguen llegando felicitaciones sobre la entrega de premio que realizamos en el patio cuadrilla del Costa de la Merced, que ha salido muy bonito y la gente muy contenta, ¿eh?
Sí, la verdad que he pasado un rato muy, muy, muy agradable, aparte, hombre, los nervios normales del acto, ¿no? Pero en conjunto, la verdad que muy positivo todo, ¿no?
Sí, la verdad que fue una tarde muy bonita. Sí. La disfrutamos todos, yo creo que nosotros y los premiados también, por supuesto. Y el sitio inmejorable, ¿no? Yo sí, creo que habría que tratar de marcarlo ya como sitio estable.
No, sí, está marcado. Y también te quiero decir que ha sido el éxito del lugar, ¿no? Que otras peñas quieren utilizar el patio Cuadrilla para el ciclo de conferencias. También en época estival, ¿no? Es un marco bonito para un grupo de aficionados que no sea tampoco muy numeroso, que allí puede caber 120 personas, más o menos 100 personas. Sí,
todo lo que ponga silla caben perfectamente. O sea,
100 personas y para una sala taurina es un sitio extraordinario.
Sí.
Pueden hacer muchas cositas ahí, ¿no? Y además que digo, es precioso el sitio.
Hombre, eso la verdad que hemos dado un paso adelante, más allá de tu saber todo el trabajo que tienes tú atrás, ¿no? Pero que sí es un hito ya que tenemos ya por delante para que el año que viene salga el doble de bonito que lo de este año, ¿eh?
Sí.
Eso sí, es verdad.
Tenía por ahí un documento de Joselito el Gallo, ¿no? Que, de como decía, en esta fecha tan fatídica, ¿no? Tan marcada en el orbe taurino, ¿no?
Sí.
La muerte del rey de los toreros.
Sí.
Siempre intentamos buscar un documento, mira, me he encontrado uno que es inédito, ¿no? De que narra muy bien, como si fuera el día de hoy.
Yo creí que iba a decir, siempre queremos sacar un nuevo rey, ¿no? Y el rey no es que hay uno, claro.
Bueno, aquí está siempre la polémica de los José y Juan, ¿no?
Bueno.
Talavera bulle en fiesta, no es para menos, la expectación es mucha. Anuncian seis toros de la viuda de Ortega para el mano a mano entre Joselito y Sánchez Mejía. Cartel caro para una plaza pequeña, pero la buena disposición de los lidiadores ha hecho posible la contrata. Claro que previo adelanto de 5.000 pesetas de subvención que han aportado los comerciantes talaveranos, conscientes de la repercusión que para sus negocios tendrá la presencia del rey de los toreros hoy, día 16 de mayo de 1920. El no hay billetes lleva colocado en el ventanuco de la taquilla desde del 14, día en que se abrió esto. La reventa hace su agosto en mayo, podríamos decirlo así. Ahora mismo un industrial de Toledo acaba de pagar 52 pesetas por un par de tendidos de sol que dos días antes costaron 5 cada una en la taquilla. Se abren las puertas de la plaza. La muchedumbre se arremolina para coger su sitio. Nadie quiere perderse la corrida. En los corrales esperan 6 toros de doña María Josefa Corrochán, viuda de Ortega, que su hijo mayor Venancio cría en la finca Prado del Arca, reseñado por Leandro Villar, íntimo amigo de los dos diestros, y que está al frente de la empresa que organiza la corrida, aunque en realidad el empresario en la sombra, todo hay que decirlo, es el propio Joselito. Joselito, que a estas horas en el Hotel Europa, Parrita acaba de ajustarle las taquetillas grana y oro, tirándole de los huecos de la axila para que encajen perfectamente en el cuerpo de su maestro. Se retira y le deja en soledad para que rece a su Virgen Macarena. Los muchos aficionados que no han podido entrar al coso se arremolinan curiosamente en la puerta de cuadrillas para ver entrar a los dos diestros que llegan hasta allí en coche. Se vitorea a Joselito, que saluda risueño a unos y a otros antes de traspasar la puerta y acceder al patio de caballos, en donde esperan alineados los 36 equinos que la empresa ha contratado para el tercio de varas. Todo está preparado para que dé comienzo al festejo. El orden de lidia, tras el sorteo matinal, ha dispuesto que en primer lugar salte a la arena Manijero, número 4, de pelo negro. Toda la corrida es cinqueña. Después de Manijero irán saliendo por este orden: Batanero, Cuquillo, Comisario, Bailaor y Carpintero. Este último ha entrado en la corrida tras escobillarse en los corrales el jabonero Golondrín. Los toros de la viuda de Ortega resultan broncos y difíciles. Obligan a los dos espadas a tener que sacar lo mejor de sus respectivos repertorios para intentar hacer faenas que encuentren el calor de las palmas del público. Muy ovacionado resultó el brindis que Joselito hizo en su primero, cuando se dirigió al palco en el que se sienta el señor González de Rivera, alcalde de Talavera, que preside la corrida, y dijo: brindo por el presidente, por su distinguido acompañamiento y por el pueblo de Talavera, a donde tenía muchas ganas de torear, porque esta plaza la inauguró mi padre, por cuya memoria brindo también. Cae la tarde, cuando por chiqueros aparece el quinto, de nombre Bailaor, errado con el número 7, algo bizco del pitón derecho, corni verde, asti fino y corni apretado. Se podría decir que es un toro chico. José lo saluda sin mucho lucimiento, lo que no impide que el público le ovacione. Llega la hora de calibrar la bravura del animal que acomete con muy certero a los caballos de picar, aunque sale siempre suelto de la suerte. Hasta en 8 ocasiones acude a los cintes de Farnesio y Camero, provocando que 4 equinos queden para el arrastre. Cuco y Cantimplas toman los palos y banderillean con precauciones, porque el toro está cada vez más reservón. A Joselito no le ha gustado Bailaor, se le nota en el semblante. Cambia una mirada con el crítico Gregorio Corrochano, que asiste a la corrida, en una barrera del 1, y ambos mueven negativamente la cabeza. El de Gelbes hace un gesto, indicando como si el toro, en el encuentro con los picadores, hubiese perdido la visión. El periodista asiente con la cabeza y se lee en sus labios la palabra burricien. Cambian el tema. José toma los avíos de matar, da unos cuantos muletazos de tanteo con la derecha y el toro se defiende. Está muy bronco. Viéndose podido, se marcha al establo. Hasta él llega Cuco, que con el capote intenta sacarlo de la querencia. José le ordena: quítate, Enrique, que está el toro contigo y por eso no toma la muleta. ¡Quítate, Enrique! Cuco se cambia de lugar. Joselito lo saca con pases de tirón con la mano izquierda, muy trabajosamente, pues Bailaor apenas le embiste al estar más pendiente de un caballo que quedó muerto en el ruedo. José se retira unos pasos. Y entonces el toro, acaso porque le ve mejor, por el defecto de la vista ya apuntado, se le arranca fuerte y pronto, inesperadamente, en un momento en el que el torero está colocando la franela roja que se le ha quedado plegada en el último pase. No le da tiempo de nada, ni a darle salida, ni a quitarse de allí, a pesar de sus facultades. Adelanta la muleta para tapar al toro y parar el golpe. Pero el animal no obedece al engaño y le engancha por el muslo derecho. En el aire le tira un derrote seco que le acierta en el bajo vientre, como los que minutos antes ha dado a los caballos. El cuerpo de José gira en el pitón del toro y cae de cabeza a la arena. Queda encogido sobre el lado izquierdo. Bailaor lo busca en el suelo, pero no logra hacer de nuevo presa, porque las cuadrillas llegan al quite. José trata de incorporarse sobre las rodillas, se lleva ambas manos a la herida. En su rostro se adivina un tinte cadavérico y a punto está de caer desplomado. Afortunadamente su piel blanquez lo impide al sujetarle por las asidas. Parten raudo con él para la enfermería. A su paso por el tendido 1 se le escucha con un hilo de voz decirle a Cuco: ¡A Mascarel! ¡Que avisen a Mascarel! La enfermería es un caos, no por falta de medios, sino por el pánico que se respira ante la fatal cornada. El herido llega en shock traumático. Los médicos de guardia, señores Luque, Ortega y Pajares, se afanan por intentar reanimarle. Blanquet le sostiene la cabeza. De repente se presentan los doctores Torroba y Pastor, amigos del torero que presencian la corrida para ayudar en la cura. Leandro Villar, preso del nerviosismo, busca a gritos un coche con el que marchar raudo a Madrid a por Mascarel. La confusión aumenta conforme pasan los minutos y José no reacciona a las inyecciones de suero, cafeína y alcanfor que le administran los practicantes. Tras despachar al sexto, Ignacio corre veloz a la enfermería. Roto de dolor, se abraza a su cuñado mientras los médicos continúan con su labor a contrarreloj. El sacerdote de la plaza, don Felipe Vázquez, acude a la llamada y administra los santos óleos. Los hombres de la cuadrilla lloran desconsoladamente. La ciencia no puede hacer más. Joselito ha muerto. De su pecho retiran un retrato de su madre y la medalla de la Macarena deformada por aquella cornada en San Sebastián. Tapan el cadáver con una manta y José, rodeado por cuatro hachones que le alumbran, es velado por toda Talavera, cuyo nombre irá ya siempre unido al de José Gómez Ortega, Gallito o Joselito, como ustedes prefieran.
Parece que está dormido, Dios mío, en su capote de brega.
Bueno, pues nada, ponemos punto final, ¿no?
Uh-huh. Bonita narración de la cadena COPE, que hemos traído de su página web, en cope.es. Y la verdad que es interesante y bonita.
Sí, lo que pasa es que terminamos con ese regusto, pero bueno, es un homenaje que, claro, que hacemos al rey de los toreros.
Al supuesto rey de los toreros, ¿no? Entre...
Sí, nada menos que 103 años, ¿no? Parece que a pesar de tantísimo tiempo...
Eso durará toda la vida.
Lo sentimos cercano por eso, ¿no? Por el personaje tan grande que ha sido en la historia del toreo.
Bueno, señores, pues el lunes que viene, ¿no? Volvemos con normalidad en nuestro horario. Uh-huh. Don Juan Infante, muchísimas gracias.
A vosotros siempre.
Venga.
Venga, saludos cordiales a todos los oyentes.